Vámonos al texto base nuevamente, Tito capítulo 3, versículo número 4 en adelante. Este pero muy importante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Aquí es donde vemos que la salvación se proyecta desde la eternidad hacia la eternidad. Es decir, nosotros vamos hacia la eternidad. Eso es muy importante. El final de todo es ser herederos, como dice el versículo 7, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vamos a llegar allá, hermanos, no por mérito, ya lo hemos leído ahí, sino por la obra de Jesucristo, ya no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Usted podrá decir en algún momento, pero sabe, hermano, yo me acuerdo que levanté la mano cuando me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo? Porque esa es una tónica muy frecuente y de muchos años que está arraigada en la iglesia evangélica, ¿no es cierto? Entonces a veces pensamos que nosotros escogimos a Dios, que nosotros optamos por esta salvación, ¿ya? Y en definitiva, la salvación no se, según esa postura, no se puede hacer efectiva a menos que la criatura decida aceptarla. Así se propone. Entonces, de alguna manera, nosotros elevamos nuestros méritos. Dios quería salvarme, pero yo acepté esa salvación. ¿Será así lo que dice la Escritura? ¿Será eso lo que enseña la palabra de Dios? Bueno, ya lo hemos estado estudiando. Vámonos a Romanos capítulo número 8. Estamos en el repaso siempre preliminar, que espero siempre sea de beneficio para todos nosotros, donde dice, por ejemplo, en el versículo 28 en adelante, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, estos son los que fueron amados por Dios, acuérdense que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, todos los amados por Dios están conforme a un propósito soberano y conforme a ese propósito el Señor los llama, de lo cual más adelante vamos a hablar del llamamiento. Versículo 29, ahí estamos detenidos, porque a los que antes conoció, esta palabra antes, como lo hemos dicho, significa un conocimiento anticipado o presciencia de Dios. Acuérdense que Dios sabe todas las cosas porque Él no está sujeto al tiempo, está en la esfera de la eternidad. Esto lo podemos aprender, enseñar, asimilar, pero comprender a cabalidad es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vivimos en la esfera de la eternidad. Para nosotros no existe la eternidad aquí en el planeta, en nuestro mundo, en lo que está sujeto al tiempo, al espacio, a la materia. Nosotros mismos estamos muriendo, ¿ya? Desde que nacimos comenzamos a morir, nada es eterno. Pero la Biblia nos presenta a un Dios que vive, sí, en la esfera de la eternidad. Desde allá comienza este plan de salvación, un propósito soberano, y conforme a ese propósito, Él comienza a llamar a sus escogidos, ¿ya? De ahí la gran frase de nuestro Señor Jesucristo que decía, muchos los llamados y pocos los escogidos. No nos debemos gastar mucho en eso, hermano, porque son pocos los escogidos, ¿ya? Normalmente nosotros somos muy vulnerables a ver las cantidades, ¿ya? Por ejemplo, en estas redes sociales ustedes saben que abunda la vanidad, y mientras usted tenga más like, más popular se hace y más aprobado está. Si nosotros pudiéramos hacer una analogía a lo mejor absurda, pero si el Señor participara en las redes sociales tendría muy pocos likes, porque es poco popular su palabra. Imagínate, te está llamando al arrepentimiento. Está hablando de que el que no se arrepiente se va al infierno. ¿Ustedes creen que le van a poner like ahí? No, es ridículo. Entonces, el Evangelio se ha ido rebajando de manera que la gente le da el me gusta a lo que le agrada a su corazón, le agrada a su carne. El Evangelio, mis hermanos, viene de una perspectiva eterna, de un propósito eterno, y conforme a eso, Él va llamando a sus escogidos y dice la Escritura que son pocos. Y en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, el conocimiento anticipado, es decir, tu nombre, mi nombre, imagínate, fue conocido desde la eternidad, algo que nosotros no podemos asimilar. Nosotros tenemos conciencia, quizás de existencia, será de los 3 años tenemos memoria, un poquito más, ¿cierto? 4 o 5 años. ¿Usted se acuerda de su niñez? 4 años o 5 años, pero de ahí para atrás no tiene usted conciencia de que existía. Pero el Señor nos conocía desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, hermano. Mire lo tremendo lo que está enseñando el Señor. El Señor le decía a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, ya te conocía, antes que fuéramos embrión, imagínese. Y después que fue embrión, dice, antes que nacieses, te santifiqué, es decir, te aparté para mí. Es lo que hemos estado hablando, ya vamos a retomar ese punto que iniciamos la semana pasada. Fuimos escogidos, apartados para hacerle un pueblo santo, un pueblo apartado. Pero todo este diseño, este proyecto, este propósito divino y soberano, viene desde la eternidad. Dice, a los que antes conoció en este conocimiento anticipado, también los predestinó. En otras palabras, nosotros venimos con un predestino, un destino previamente decretado, señalado. ¿Y cuál es ese predestino? Como dice acá en el versículo 29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El fin de todo es la gloria de Cristo. El fin de todo es la obra de Cristo. Y en esa obra de Cristo, nosotros por pura gracia, por pura misericordia, vamos a ser ahí también partícipes de esas bendiciones. Vamos a tener una imagen semejante a la imagen del Hijo de Dios. No vamos a estar nunca más con relación alguna con el pecado. Nunca más, como decía nuestro hermano en la oración, un pensamiento que lo ofenda, una desidia o una falta de solicitud para no hacer lo que tenemos que hacer. Todas esas cosas serán ya pasado. Como dice al final del libro de Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cuánto tú has llorado en tu vida cristiana? ¿Cuánto has clamado? ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Ya? Eso se terminará. Un día estaremos plenamente gozosos, felices con el Señor. Entonces, es un panorama que nos espera, hermano, pero no se asemeja a nada. El hombre quiere de alguna manera simular esto con cosas materiales. Creemos nosotros que obteniendo tal o cual cosa podemos obtener la felicidad. No nos engañemos, si somos cristianos, el Señor se va a encargar de ponerte dificultades para que a pesar de todos los esfuerzos para buscar la felicidad en este mundo, no la vas a encontrar y vas a terminar mirando hacia arriba. Así que no nos engañemos con los tentáculos del mundo. Cuando uno dice, si yo logro esto, voy a ser más feliz. No, no, cuidado, cuidado. Dejémosle eso a los inconversos, porque ellos ya tienen su recompensa. Pero los creyentes, hermanos, no somos felices sin Cristo. Entonces, muy importante esto, ser predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Yo la otra vez pensaba en esto. Se debate mucho en los círculos evangélicos el tema de la elección soberana. Al ser humano le cuesta y rehúsa aceptar que Dios es un Dios sentado en un trono y que Él escoge para sus propósitos. Y que de alguna manera doblega nuestra voluntad absolutamente, pero si Él nos trae, nos arrastra hacia sí. ¿Ya? Entonces muchos dicen, no, eso no es así. El Señor es respetuoso con la voluntad del hombre, y si el hombre no decide aceptarle, se va a condenar por no haberle aceptado. Como que si nosotros antes de aceptarle hubiésemos estado en un punto neutral, ¿me entiendes? En que nosotros escogíamos o ser salvos o ser condenados. Es que de ahí parte el problema. El hombre en sentido natural, como lo hemos leído, viene condenado porque viene con la mácula del pecado. He aquí en maldad, dice David, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay ser humano, hermanos, en sentido natural, escúcheme bien, en sentido natural, que no esté condenado. Pero en esa masa, por decir así, de condenación, el Señor ha escogido a algunos para salvación. Y si estamos aquí, le decimos gracias, Señor, porque yo no tengo ningún mérito conforme al que ahora mismo rehúsa creer en el Evangelio. Pero aún así, hermano, no sabemos si las personas que están en el mundo, algunas de ellas van a ser salvas. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio. Entonces se resiste esta doctrina bíblica que la vamos a saber hoy día con mucha abundancia. Pero yo le preguntaba a una persona una vez, mira, no debatamos más el tema de la elección. Anda y pregúntale a las personas, ¿quieres ser escogido para ser santos y sin mancha y ser conforme a la imagen de Jesucristo? ¿Ustedes creen que el mundo quiere eso? ¿El mundo quiere escapar de la mundanalidad y del pecado? Entonces, ¿para qué nos ponemos a debatir nosotros entre cristianos si el mundo no tiene ningún interés por Cristo? Entonces, ¿qué hace esta gente? Se disfraza de payaso, transforma la iglesia para hacerla atractivo. Y pone aquí todo lo que el mundo quiere, hip hop, skates y todas las cosas que le gustan a los jóvenes para que los jóvenes vengan. Esa fórmula, hermanos, ha dado el resultado incorrecto. En lugar de evangelizar al mundo, expandir el cristianismo a través del mundo, ¿sabe lo que se ha logrado? Mundanalizar la iglesia. La iglesia se ha vuelto, al menos la cristiandad oficial, a eso me refiero, se ha vuelto un grupo, ¿no es cierto?, y una entidad de entretención y de secularismo, de mundanalidad. Entonces, estos son los elementos que nos permiten entender que el Evangelio no tiene que ver con rogarle a la criatura que acepte a Cristo, hermanos. Nosotros pensamos que Dios no tiene suficiente poder para convertir el alma con su sola palabra. Pero la Biblia enseña de que la palabra de Dios es la que convierte el alma. No son los disfraces, no son la elocuencia, no es lo que nosotros podamos hacer con aditivos humanos para poder capturar la atención de los que rehúsan aceptar el Evangelio. Es el poder de la palabra de Dios. Nosotros todos estamos aquí porque un día la palabra de Dios cambió nuestros corazones, como una espada nos compungió, nos partió el alma, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Nos arrastró hacia el Salvador porque era el único que nos podía redimir de todos nuestros pecados. Eso lo hizo la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. No fue la criatura la que aceptó, porque la criatura en sí misma está muerta en sus delitos y pecados. Entonces, cuando partimos de esta base, decimos, sí, Señor, en realidad tú eres el soberano. ¿Sabe que la Biblia abunda con esto? Si esto no es interpretación de algunos pasajes, no, abunda desde el Génesis, donde aparece, asoma un Dios soberano buscando al pecador. Porque no fue Adán ni Eva que buscaron a Dios. ¿Ellos qué es lo que hicieron? Se escondieron, como nosotros. Cuando nosotros estamos mal, ¿qué hacemos? Tratamos de ocultarnos, ¿no es cierto? Tratamos de escapar de la congregación, de los hermanos, porque es propio del pecado nuestro, y no nos sonrojemos porque a todos nos pasa. Queremos huir, pero aunque escapemos, el salmista dice, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Allí estará el Espíritu Santo redarguyéndonos. ¿Qué haces aquí?, te va a decir, ¿eh? Como le decía Elías. Elías quería huir, ¿no es cierto? Llegó a una cueva y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Una pregunta que a mí me sorprende mucho, porque podría haberle dicho, ¿qué haces allí, Elías? No, ¿qué haces aquí? Porque donde vamos, Él está con nosotros. ¿Se da cuenta? Donde le honremos y aún donde por causa del pecado le deshonremos, ahí está Dios con nosotros. Y Él nos acarrea nuevamente, nos trae hacia la luz. ¿Quién es el soberano entonces, hermano? Es Dios, ¿se fija? Pero un soberano que está lleno de misericordia, hermano. Lleno de gracia, porque note que hemos estado mencionando primeramente cómo Dios manifiesta su espada, manifiesta su justicia, su carácter santo. Si esto hubiese seguido así, nosotros, todos nosotros, con todas las virtudes que podamos acumular por ahí, todos nos vamos derechito al infierno. Pero el texto base que hemos seguido es, pero cuando Dios manifestó, ¿qué cosa? Su bondad, su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjese, nos salvó, no dice nos salvará, no, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, el Dios soberano, el Dios santo, que ni los serafines pueden contemplar, porque ellos con sus 6 alas, 2 de ellas, se tapan su rostro, porque la luz de la pureza de Dios no se puede ver abiertamente. Y aún así ese Dios santo y 3 veces santo ha extendido su gran misericordia hacia nosotros, viles pecadores. ¿Saben, hermano? Es bueno que tú te apropies de esto, yo también, evidentemente. Si el Señor no viene antes a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, que lo creemos con todo nuestro corazón, moriremos y vamos a morir siendo viles pecadores, pero viles pecadores perdonados, viles pecadores justificados, declarados inocentes, y estaremos ahí cara a cara con Él, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. Me decía una persona, es que yo le fallo al Señor, es que a veces hago lo que no debo hacer. Ese dolor que sientes indica que el Evangelio está haciendo una obra en ti. El hombre que no ha nacido de nuevo no tiene ningún interés en agradar al Señor. Practica el pecado y se justifica en el pecado y sigue pecando porque es su hábitat. Pero el creyente cuando peca se siente muy entristecido porque ha ofendido al Señor. Y nuevamente vuelve al Señor y le dice, Señor, nuevamente te he fallado. ¿Cuántas veces me vas a perdonar? Pedro le dijo, ¿cuántas veces de perdonar a mi hermano? Y el Señor le respondió, hasta 70 veces 7. ¿Ya? Fíjese que ahí le cita la misma condena del que matara a Caín, ahí en el Génesis capítulo 4, ¿se acuerda? Es que matara a esto, 70 veces 7 recibirá ese castigo. Aquí no, 70 veces 7 recibirá el perdón. Y el creyente ciertamente no se justifica en el perdón para seguir pecando. Pero es la provisión divina para poder seguir estableciendo esta relación que Él comenzó con nosotros. Si no hubiera provisión de perdón, nosotros estaríamos condenados, hermanos, y mañana vamos a ofender al Señor de una u otra manera. Pero la obra de Cristo no solamente nos salvó en sentido judicial, sino que nos salva en el presente y ha provisionado lo suficiente para mañana. Imagínense. No vamos a quedar corto en el presupuesto, por decir así, de perdón. La provisión es eterna, hermanos. Gloria al Señor por eso. Entonces, en Romanos 8:29, abrimos un paréntesis que nos caracteriza, ¿no es cierto? Porque la Biblia es un manantial inagotable, ¿cierto? Hermano, este estudio, no sé cuánto nos va a llevar, pero acuérdense que tiene tantas doctrinas implícitas que si bien tiene un título, y a lo mejor los hermanos que esporádicamente nos visitan dicen, todavía están en el mismo título. Claro, pueden decirlo así. Pero ese título conlleva muchas doctrinas. ¿Y qué es lo que tenemos que estudiar toda nuestra vida? Vámonos a Efesios entonces, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya eso lo comentamos, ¿cierto? Solamente mencionar, la iglesia es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas celestiales. ¿Sí? Si usted lo coteja ahí con el capítulo 2, ahí mismo en Efesios, en el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. ¿Qué más dice más adelante? Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Está proyectando lo que va a ocurrir como un hecho ya consumado. Imagínense, porque Él lo está viendo de la perspectiva eterna. Ya nos sentó en lugares de excelencia allá en los cielos. Entonces, ¿qué pues diremos frente a esto, hermano? Solamente adorar al Señor. Pero que no nos desviemos en cuanto a que las promesas son terrenales. Aquí lo dice claramente, bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, está en los cielos, ¿ya? No en la tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros, advenedizos, pasajeros por acá. Es como cuando usted ha estado en algún andén de una estación, ¿no es cierto?, o en algún aeropuerto, usted no saca nada con encariñarse con la comodidad que le ofrece esa estación, ¿ya? Porque usted sabe que llega el tren, o llega el bus, o llega el avión, y usted tiene que dejar todo eso. De la misma forma, hermano, nosotros estamos esperando nuestra salida de este mundo. Que el Señor nos ayude en eso. Vámonos al versículo 4, entonces. Aquí viene la parte central. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí introduce el punto de la elección soberana. ¿Quién escoge a quién? Es el soberano que nos escogió. Fíjense que dice, nos escogió en Él. Todas las bendiciones, hermanos, como lo leímos en Colosenses 1:15 en adelante, todas las bendiciones habidas y por haber son exclusivamente en Cristo. No son fuera de Cristo. Porque nosotros no podemos tener el agrado del Padre, sino exclusivamente estando en Cristo su Hijo. El Señor lo dijo, ¿se acuerda ahí en Mateo capítulo 3, cuando Él se bautizó? La voz del cielo, el Padre decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya? O sea, todo el agrado del Padre está en su Hijo. Por eso que era imprescindible que nosotros, los pecadores, entráramos en Cristo para tener estas bendiciones. Y esa obra la hace el Espíritu de Dios. Y eso como doctrina, y que también la vamos a estudiar, se llama bautismo. El bautismo, no el bautismo de agua. El bautismo de agua es un símil, solamente un símbolo. Pero el bautismo con, por o en Espíritu Santo es lo que nos pone en Cristo. Eso era esencial para estar en Cristo. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, todos fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, fuimos puestos en un cuerpo, y ese cuerpo se llama Cristo Jesús. Entonces, estando en Cristo, tenemos todas estas bendiciones. Nos escogió en Cristo, dice, ¿cuándo? ¿Cuando levantamos la mano? No, no dice eso, ¿cierto? ¿Cuando demostramos que aceptamos el Evangelio? Tampoco. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Note que aquí nuevamente apunta a la eternidad. Es que es necesario que nosotros entendamos que la elección no parte de nuestra decisión, de nuestras obras, de nuestra vida piadosa. Como alguien una vez me dijo, a mí me predicaron el Evangelio y yo me fui para la casa y lo maduré, lo examiné y dije, me conviene. Y al próximo domingo yo me convierto. Decía él, y uno respeta esa opinión porque es una opinión humana. Y llegó el próximo domingo y levantó la mano. Sí, yo acepto a Cristo. ¿Ya? Pero fíjense que eso es una expresión puramente natural nuestra, que está sujeta a una mente racional. Pero el hombre, acuérdense ustedes, antes de vivir la conversión, el hombre no tiene vida espiritual. No puede determinar lo que le conviene y lo que no le conviene. Y es un punto que vamos a estudiar muy pronto, el punto del libre albedrío, que mucho se debate en los círculos evangélicos. La pregunta es, ¿si el hombre nace con libre albedrío? Esa es la pregunta. Ya lo vamos a ver, no nos anticipemos. Detengámonos en lo que es la elección soberana. Mire, yo quiero que observemos un pasaje que va a hablar específicamente del otro pueblo que va a ser, vamos a coparticipar y coexistir toda la eternidad, que es Israel. Los principios de salvación de Israel son exactamente lo mismo. Aunque hay un programa, una agenda distinta, la salvación siempre va a ser por gracia, por misericordia y por una elección soberana. Yo le invito a abrir sus Biblias a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Libro de Deuteronomio capítulo número 7. Este pasaje, cuando yo lo vi alguna vez, realmente me acompaña toda mi vida espiritual, mi vida en cristiano, porque yo aquí veo resumida todo lo que es la salvación, hermanos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, note, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mire cómo le aclara a Israel al tiro, inmediatamente. Al tiro para nuestros hermanos de fuera significa ahorita, ¿ya? Ahora, right now, ¿ya? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso, decisión soberana, guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hasta ahí detengámonos. Fíjese que aquí hay una acción soberana. Dios soberanamente, acuérdense que la palabra soberanía o soberanía significa así, de manera simple, hacer lo que quiera. Él tiene la prerrogativa de hacer lo que él quiera. No necesita consejo de nadie. Si nosotros, por ejemplo, como seres humanos, ¿Cómo se calificaría una persona que dice, yo no necesito consejo de nadie? Soberbio, altivo, arrogante, déspota en el sentido negativo, déspota. Pero el único que tiene derecho, hermanos, credenciales para ser déspota, es Dios. A lo mejor usted no ha escuchado esto, pero la palabra déspota aparece en la Biblia. Cuando los discípulos, en el capítulo 4 de Hechos, oran al Señor frente a la dificultad que estaba ocurriendo al predicar el Evangelio, iniciaron esa oración diciendo, soberano Señor. Esa palabra, usted la ve en griego, en el original, es la palabra déspota. Ellos entendían muy bien que Dios hacía lo que quería, no lo que nosotros queramos que Él haga. Por lo tanto, aquí hay una decisión soberana. Dios quiso hacerlo así. Nadie puede cuestionar a Dios, nadie puede altercar con Dios. Nadie puede decir, ¿por qué, Señor, hiciste esto? No, porque Él es Dios, hermano. La respuesta a lo mejor es simple, pero no menos profunda, porque Él es Dios. La palabra soberanía recorre toda la Escritura. Y cuando el hombre está un poquito mal con el Señor, en poca sintonía, no entiende ni acepta la soberanía de Dios. Le voy a poner solamente un ejemplo antes de avanzar. ¿Se acuerda usted de los hermanos de las hermanas de Lázaro? Eran tres hermanos, ¿no? Lázaro, Marta y María. Mientras María adoraba al Señor, escuchaba su palabra, Marta estaba afanada, haciendo muchas cosas, a lo mejor para ella legítimamente. Pero cuando uno está haciendo muchas cosas, comillas, para el Señor, no logra entender lo que es la soberanía de Dios. El Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, pero una cosa te es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. Pero hay un elemento que a veces pasa ahí muy desapercibido, no nos damos cuenta. Marta le dice al Señor, dile a María que me ayude. La criatura dándole órdenes al soberano. Cuando nosotros perdemos toda perspectiva del Evangelio, de quién es Dios, somos capaces, inclusive e insolentemente capaces, de darles órdenes al Señor. Dile a María que me ayude. A lo mejor sus peticiones eran legítimas, pero lo que quiero señalar es que la criatura pierde la perspectiva de que Dios es soberano, de que Jesús es el que hace lo que quiere, no lo que Marta en este caso le estaba pidiendo que hiciera. ¿Se acuerda? Es un ejemplo muy para que usted lo revise ahí. O la misma María, la madre de Jesús, se acabó el vino. ¿Se acuerda? Capítulo 2 de Juan, se acabó el vino. ¿Qué le estaba diciendo implícitamente? ¿Qué hacemos? ¿Ya? ¿Y cómo le respondió el Señor? Madre mía. No le dice así, ¿cierto? Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, soberanía. Entonces volvamos a ese punto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Aquí aparece la palabra que nosotros la semana pasada estuvimos analizando. El primer propósito de esta lección es serle santos y sin mancha. ¿Qué significa santo? Lisa y llanamente significa apartado, nos apartó. Se desmorona todo concepto religioso de que si somos santos es porque tenemos méritos en una vida consagrada, en una vida ejemplar ante los hombres, como el catolicismo nos enseñó, ¿cierto? Para ser santo hay que tener una serie de requisitos. No sé cómo anda usted con esos requisitos, ¿no? Para que después lo nombremos santo. La canonización. ¿Ha oído hablar de la canonización? Primeramente la beatificación y después la canonización. Eso lo inventó el hombre. No está en la Biblia. Yo en lo particular soy un poquito enemigo de estos títulos que le ponen aquí en la Biblia, porque esto está muy también impregnado de religión, cuando hablan Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San etcétera. Porque ese San proviene de las entrañas del catolicismo romano, ¿ya? La verdad que todos los creyentes de todas las edades, ahora mismo esta iglesia local, los que están siguiendo la reunión, somos santos. Lo que pasa es que la religión no ha hecho entender, o no ha querido hacer entender, de que los santos son los que tienen una aureola en la cabeza. No sé si usted ha visto esas pinturas clásicas, renacentistas, cuando pintaban así, y siempre estos personajes aparecían con una aureola en la cabeza, como un destello atrás, ¿no es cierto?, como un sol, ¿ya? Como una aureola, como un aura especial. Eso lo hizo el hombre, lo hizo la religión, lo hizo la filosofía religiosa, pero no la palabra de Dios. Ser santo significa apartados para Dios. Dios aparta a este pueblo. Aquí dice para ser un pueblo santo para Jehová tu Dios. Él nos apartó para sí. Aquí está hablando de Israel. Dice Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hay un pueblo particular, un pueblo general, ¿ya? Hay un mundo general y hay un mundo especial. Cuando el Señor dice, el soberano dice que hace salir su sol, ¿se acuerda? Note, su sol, soberanía, a él le pertenece el sol, a él le pertenece este mundo. Lo mismo dice el Señor cuando vino, a lo suyo vino. Y los suyos, su pueblo no le recibió. Increíble, ¿eh? A lo suyo, todo esto que vemos y aún lo que no vemos le pertenece a él. Pero dice, hace salir su sol sobre justos e injustos. Ahí se está refiriendo a un pueblo general, pero a un pueblo especial, ¿ya? Particular, a los apartados, ¿ya? A los santos, podríamos decir. Entonces, aquí le dice, para hacerle escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escoge a Israel. ¿Usted ha visto el territorio de Israel? Yo creo que ahora todos, de una u otra manera, hemos visto el mapa. Eso espero, ¿cierto? Al menos en la televisión han mostrado harto el mapa, pero centrado en Europa. Pero dese un tiempo, conforme a esto, a mirar un mapa donde incluya toda la región de Medio Oriente, para que usted logre localizar Israel. Israel es una minúscula tierra que, si usted no presta atención, usted no la descubre. Rodeada de territorios y de habitantes que odian a Israel de las entrañas. Por arriba está el Líbano, por abajo Jordania, Egipto, Siria. Todos quieren darle a Israel, destruir a Israel, hermano. ¿Y por qué no lo han hecho, hermanos? Y si usted sube, ¿cierto?, hacia Europa, la tremenda expansión del territorio ruso, que según las profecías bíblicas, acuérdense ustedes, vendrá cuando ya la iglesia esté glorificada, no va a ser ahora, para que no nos confundamos. Lo que está ocurriendo allá no es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38, de Gog, de la tierra de Magog, para que no nos distraigamos en estos videos que ya están saliendo y la gente dice, ya están invadiendo Gog y más de la tierra de Magog. No, no puede ser, no puede ser. ¿Ya? Esa invasión no es hacia Ucrania, la invasión es a Israel. Y eso no va a ocurrir antes que se cumplan todos los hitos. Y el primero que tiene que cumplirse es que la iglesia salga del planeta. ¿Ya? Eso al margen. Pero todo ese territorio ruso y todo lo que conformó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre esas misma Ucrania, Polonia, ¿no es cierto?, Bulgaria, Rumania, Azerbaiyán y todos esos países que eran de la órbita soviética, todos esos tienen una forma, o muchos de ellos tienen una formación que, en definitiva, odian a Israel. Entonces, ¿por qué no lo han destruido de una buena vez? ¿Sabe por qué? A lo mejor la respuesta va a ser muy simplona. Porque es el pueblo de Dios. Punto. La otra vez hablábamos de Israel, ¿no es cierto? La medicina, la ciencia, las tecnologías de las Fuerzas Armadas. Hermano, Israel es cosa seria. Mire, yo no quiero apasionarme, pero yo sigo al tema de Israel por muchos años, ¿ya? Israel es uno de los países que se puede autoabastecer. La capacidad que Dios le ha dado a este pueblo supera la lógica de la racionalidad. Algunos dicen, no, es que es re fácil tener de amigo a Estados Unidos. Bueno, algunos dan una explicación geopolítica o de ese tipo, pero para nosotros la explicación es bien simple. Israel es el pueblo de Dios. Todo el que bendijera a Israel, Dios le bendecirá. Y todo el que lo maldijere, Dios le maldecirá. Así lo dijo Dios con Abraham. ¿Por qué? Aquí está, un pueblo especial, un pueblo apartado, más que todos los pueblos. Si usted lo proyecta hacia nosotros, usted no tiene ningún mérito respecto a su vecino, a un familiar que odia el Evangelio. Es que Dios ha querido apartarte como un pueblo santo. ¿Qué puedes decir frente a eso? Mire lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Conecte esto con Tito. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No sé si usted entiende eso, esa importancia de correlacionar la Escritura. No por mérito, no por obras de justicia. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha escogido, os ha querido Jehová y os ha escogido. Y aclara, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjense que podríamos estar en este solo versículo no sé cuánto, porque si conectamos esto con Primera Corintios, que dice, ¿a quién escogió Dios? ¿Lo mejor? Solamente lo voy a leer, hermanos, para que no pierda de Deuteronomio, pero mire qué importante esto es la correlación, que es la cuarta regla de interpretación. Dice la palabra del Señor así. Dice, por ejemplo, voy a tomarlo acá, dice. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Conclusión y propósito final, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué gloria podemos decir, hermano? Nosotros terminamos estudiando este tema diciendo, gloria a Dios por la obra de Jesucristo. Nada de que yo acepté a Cristo, de que se acabó todo ese cuento, hermano, se acabó toda la religión en nosotros, se desmoronó toda la idea de que nosotros fuimos los que iniciamos este plan de salvación. Agachamos nuestra cerviz, doblamos nuestra cerviz y decimos, gracias, Señor, porque yo, siendo un vil, despreciado, merecedor del infierno, lo vil dice aquí, ¿eh?, la escoria del mundo, aún así nos ha escogido Dios para deshacer lo que es, aún lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y concluye Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si lo quiere apuntar, primero a los Corintios, capítulo número 1, versículo 26 al 31. Primera Corintios 1, 26 al 31. Bien, volvamos a Deuteronomio. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues erais el más insignificante de todos los pueblos. Yo no sé cuánto usted o yo nos sentimos insignificantes y viles pecadores. Bueno, aquí entramos en un punto también importante. A veces uno dice, yo no me siento tan miserable como dice el hermano. Eso ocurre, y nos ocurre, vamos a incluirlo todo, única y exclusivamente cuando estamos desapegados de la comunión con Dios. Porque le aseguro, en la medida que usted está entrando en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios, y esa comunión no es un asunto místico, sino que es a través de su palabra, usted no solamente va conociendo a Dios en más profundidad, sino que se va conociendo a sí mismo en más profundidad. Y cuando usted se va descubriendo a sí mismo en más profundidad, no va descubriendo perlitas, va descubriendo la escoria que hay ahí. Entonces terminamos amando más a Dios y aborreciéndonos a nosotros mismos. Y glorificando a Dios por la obra de Cristo, que a pesar de cómo somos, el Señor nos va a salvar. Como decía Job, por tanto me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Lo dijo Job. ¿Y por qué lo dijo después de todo lo que vivió? Porque antes de haber vivido todo aquello, él descansaba en sus obras, en sus justicias, en lo que él hacía para Dios, legítimamente. Pero le faltaba algo importante, tener esa convicción de pecado, la miseria que moraba dentro de sí. Porque hay algo que nosotros no podemos discutir en cuanto a doctrina bíblica. Los creyentes, los miembros de una iglesia, somos pecadores. Desde el que está delante hasta el más pequeñito que viene iniciándose, todos somos pecadores. Y todos tenemos un mismo precio por el cual fuimos comprados, la sangre de Cristo. Entonces no nos podemos jactar unos con otros. Todo esto de jerarquización de la iglesia, de sentirse más piadoso, pastor, ore por mí, como que las oraciones del pastor van a ser más recibidas que las propias tuyas, eso es religión. Mitos que también deben derribarse, hermanos. Acuérdense que todos tenemos el mismo intercesor, Jesucristo. porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no es el pastor, es Cristo Jesús. Por eso es muy importante esto. Nos sentimos miserables, nos sentimos insignificantes delante de Dios y delante de los demás. Aquí lo aclara versículo 8, por cuanto Jehová os amó. Esa es la base de nuestra elección, el misterio de su amor. Si alguien te pregunta, ¿por qué te escogió a ti? La respuesta es, porque Él me quiso amar. No te puedo explicar por qué. Todo lo que yo le podría mostrar a Él era para que me odiara, era para que me mandara al castigo eterno. Pero Él me quiso amar. ¿Qué pues diremos a eso? Cerrar la boca y decir, o decir, gloria a Dios solamente. Pero tenemos que hacer frente, hermano, a toda una fuerza doctrinal religiosa que enseña y que insiste en que Dios salva al mejor, en que Dios salva al que merece. Entonces, cuando usted le plantea esta doctrina de la gracia, la gente reacciona y dice, no, esto es calvinismo, esto es una herejía. Ese es el argumento, como que aquí estuviéramos nosotros abriendo un libro de Calvino. Usted lo está leyendo con sus propios ojos, hermano. Este no es doctrina de Calvino. Ahora, que Calvino lo haya enseñado, bueno, ese es un asunto aparte que podríamos analizar. Pero aquí no estamos para hablar de doctrinas luteranas, wesleyanas, calvinistas, arminianas. Estamos para ver lo que dice la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo un pasaje de un pueblo terrenal llamado Israel, el más insignificante de todo, no tenía ningún mérito. Sin embargo, Dios lo escogió para hacerle un pueblo particular, un pueblo especial, un pueblo santo, para llevar a cabo sus propósitos. Y nosotros terminamos diciendo, amén. Por ejemplo, el Salmo, si lo quiere apuntar como referencia, 135:4 dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Una decisión soberana. Isaías 41, versículo 8 al 9 dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Note. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Elección soberana. Isaías 42:1. Él hace todo esto, hermano. Vamos a terminar en esta mañana respecto a este punto observando otro pasaje extraordinario, hermano, que es Marcos capítulo 3. Lo invito a ir a Evangelio de Marcos. Yo no sé, pero yo estudié en un colegio católico, ¿eh? y sabía las doctrinas católicas. No sé si alguien más fue católico y sabía las doctrinas católicas. Pero también, ¿eh? Pero después que el Señor, por gracia, por misericordia, nos abrió el entendimiento, nos dio el conocimiento de la palabra de Dios, no nos transformó en anticatólicos viscerales, no, sino que en la necesidad de poner a la luz la verdad y la mentira. ¿Cómo podíamos estar tan engañados, hermano? Ahí uno entiende que el Señor nos sacó de las garras de ese sistema anticristiano y que tiene tanta sutileza que ha engañado incluso a los propios evangélicos, ¿cierto?, para hacer parecer que el catolicismo es un cristianismo, pero con diferencias. Así lo dicen los doctores de hoy día. No, el catolicismo no es un cristianismo con diferencias. El catolicismo es una herejía en su todo, en su totalidad. Del hecho, voy a partir de la base, del hecho de poner una corredentora ahí, se desmorona toda su teología. Aunque sea María, ¿ya? La mariolatría hace que todo su planteamiento de salvación sea una herejía, hermanos. Eso es muy importante enseñarlo y decirlo. No es que uno no odie a los católicos, al contrario, uno tiene que predicarles el evangelio para que vengan al arrepentimiento. Entonces vamos a Marcos capítulo 3. Estos pasajes a uno le traen más y más luz para comprender esto. Marcos capítulo 3. No sé si su Biblia dice ahí en el subtítulo, que no es inspirado los subtítulos por si acaso, pero los copistas para facilitar el estudio pusieron elección de los 12 apóstoles. No sé si dice allí. Vamos a leer el primer los primeros versículos, hermano. Capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? ¿No le había dado el versículo? No. Ahí está, por eso que... No, estoy mal ahí yo. ¿Eh? Soy pecador. Capítulo 3, versículo 13. Ahí hay un subtítulo, a lo mejor, en su Biblia que dice Lección de los 12 apóstoles. ¿Sí? Ya, gracias. Vamos. Marcos 3, 13 dice... Después subió al monte y llamó así, note cada palabra, a los que él... A los que él quiso. Y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí aparece la misma tónica que hemos estado conversando. Decisión soberana y propósito final. Dios tiene un propósito con los llamados. Vamos viendo punto a punto. Aquí el protagonista, el centro de todo es Cristo. Después subió al monte. ¿Quién? Cristo Jesús. Y llamó así. Note ahí. Llamó así. Lo mismo que leíamos, ¿no es cierto? En, le citaba el Salmo 135:4 cuando dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí. Para él. Para hacerle un pueblo especial. ¿Sí? Lo mismo tu nombre, mi nombre. Ocurre lo mismo. Nos llamó para sí. Somos de él. Somos propiedad de él. Yo soy de él, cantábamos con los niños, ¿cierto? Yo soy de él y él es mío. Ya somos una unidad en Cristo. ¿Ya? Por la cual el Señor oró, acuérdense, para que todos sean uno. Ahí no habló de ecumenismo, sino que de la unidad del Espíritu en esta obra que hace el Evangelio. Entonces, lo llama hacia sí, pero note la frase, a los que él quiso. ¿Cómo usted podría resumir esa frase? Soberanía. La palabra soberanía significa que él hace lo que él quiere, que no necesita consejo de nadie, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es soberano y está sentado en un trono. Entonces ahí no hay ningún requisito de los hombres que pudieran cumplir para que el Señor los escogiera. No, él llamó a los que él quiso. Y cuando él llama, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, no hay criatura que pueda resistir. Su llamado es imperativo. Nadie puede resistir, dice Pablo, la voluntad de Dios. Si Dios quiere algo, Dios lo hace. Si Dios anhela algo, Dios lo hace. Por eso que es tan importante volver a estos rudimentos, hermano. Cuando nosotros enseñamos que prediquemos el Evangelio, pero la persona no quiere aceptar, estamos implícitamente diciendo que Dios no tiene el poder para convertir a esa persona, porque la voluntad de esa persona impide que el Evangelio haga una obra. ¿Sabe lo que tenemos que decir de manera más precisa? Esa criatura no puede creer. Yo sé que esto a lo mejor es nuevo para algunos. Es que nosotros estamos aquí no porque quisimos estar, es porque el soberano lo quiso. Es que vamos cambiando toda la secuencia. Porque todo apunta a la gloria de Dios. Porque si fuera al revés, terminaríamos jactándonos nosotros diciendo, Señor, tú moriste en la cruz, pero yo acepté tu muerte. No, no es así. Cristo murió por los que él quiso morir. Ya vamos a llegar a ese punto de la expiación, porque también es un punto controversial de la expiación limitada o la expiación universal. ¿Lo ha escuchado? Porque el hombre pone más trabas a lo simple que está en la Escritura. ¿Ya? Pero ya vamos a llegar a... No, no se desvíen, hermano, todavía. Estamos terminando. Sube al monte el Señor, llama para sí los que él quiso, soberanía. Los escogió, elección soberana. Pero note el resultado. Y vinieron a él. Aquí no hay pero que valga, no hay excusa que valga. La criatura no puede resistir el llamamiento imperativo de nuestro Señor. ¿Ya? Voy a poner el ejemplo que siempre nos permite entender de manera más clara. Lázaro, ¿cuántos días muerto estaba? 4 días muerto. Yede ya. Estaba en periodo de putrefacción. Y no solamente estaba en periodo de putrefacción, sino que además estaba momificado. O sea, cualquiera podría haber dicho que no estaba muerto, ¿ya? Pero estaba momificado, no tenía movilidad. Y aún así, cuando la voz imperativa, potente del Salvador dijo, Lázaro, ven fuera, el que estaba muerto, 4 días muertos, en putrefacción, momificado, salió. No hay nadie que pueda resistir la voz imperativa del Salvador, hermanos. Y esa voz se va a repetir el día de la resurrección. Imaginémonos por un momento, hermanos. Hoy día el Señor viene, ponga usted. ¿Cuántos decimos amén? El Señor nos viene a buscar hoy día. No solamente nos va a sacar a los que estamos vivos, sino que va a despertar a los que han muerto en Cristo. Y van a resucitar, porque nadie, ninguna partícula que quede ahí de un difunto de años, inclusive, la otra vez hablábamos de eso, ¿qué quedará de las personas que dejamos en el cementerio ya décadas? Huesitos, astillas, no sé. Pero la resurrección es un hecho sobrenatural, tremendamente fuera de toda lógica humana, donde la materia va a responder al llamado imperativo del Salvador. Su voz potente va a resucitar los muertos, hermanos. Y ellos recibirán cuerpos de gloria y nos encontraremos todos juntos en esas nubes, en esa chequiná, como se le llamaban a Israel, ¿no es cierto? La nube de la gloria de Dios, porque en las nubes, ahí nos vamos a encontrar en el aire para estar para siempre con el Señor. Ahora en el plano acá, y termino, el Señor escoge soberanamente a los que Él quiere, conforme a sus propósitos, y cuando Él los llama, esas criaturas le responden. ¿Ya? Yo conozco a las ovejas y ellas me siguen. ¿Ya? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bien, versículo 14. Marcos 3:14. Y estableció a 12. Yo podría decir, ¿y por qué no 15? ¿Por qué? El hombre así se fija. Y armamos una doctrina. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo que Dios dice? Escogió a 12. Con un propósito. Para que estuviesen con él. Fíjese que no los establece para enviarlos a predicar primeramente, sino para que estuviesen con él. ¿Cuán importante es estar con él? ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. ¿Cuánto es de estar así, aprendiendo sumisamente, humildemente, antes de que el Señor me use? Lo que sea necesario, conforme a sus propósitos. Entonces, él los capacitó aproximadamente 3 años y medio, y después los estableció como apóstoles, acuérdense. 3 años y medio aprendiendo muchas cosas de su maestro, de Dios mismo. De la misma forma, hermanos, para terminar, nosotros estamos en un proceso ahora, en un proceso en que terminaremos siendo discípulos de Cristo. Nadie puede jactarse de que ha egresado del discipulado de Cristo, a menos todas estas instituciones que egresan doctores en divinidad, ¿no es cierto? No sé si ellos se sentirán seguros de lo que están hablando. Todos somos discípulos de Cristo, vamos a egresar siendo discípulos de Cristo, pero nunca debemos olvidar que Él quiso apartarnos para Él. No que nosotros hayamos querido, sino que Él quiso. Como dice la Escritura, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias, Señor, por tu salvación eterna que nos permite de alguna manera ir comprendiendo estos planes soberanos que provienen desde la eternidad y que se proyectan hacia la eternidad. Gracias porque, aunque tu palabra nos golpea como martillo, la disfrutamos y nos gozamos de que nosotros seamos llamados viles pecadores, sin ningún mérito, insignificantes, la escoria del mundo, lo que no es, porque todo esto tiene un propósito, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Padre Santo, cautívanos con este evangelio, con esta salvación desde la perspectiva del evangelio eterno. Rectifica toda idea que podamos tener, inclusive nuestros oyentes a la distancia, hermanos que a lo mejor se han sumado a estas reuniones y que tenían otra perspectiva, que vayan también abrazando esta doctrina que solamente te glorifica a ti porque es la que emana de tu santa palabra, que no está sujeta a una interpretación, a una escuela de pensamiento que tanto daño le ha hecho a tu iglesia. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes, a aceptar de que el soberano eres tú y no nosotros, en que tú has querido apartarnos para ti, serte un pueblo especial, santo, sin mancha, y que tiene un propósito final, un predestino final, cual es ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tu santo Hijo. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.